Ramón Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues ya ve, damas y caballeros, es viernes, con todo lo que tiene, con todo lo que trae el viernes, pero ¿qué le vamos a hacer? Oiga, saldremos adelante de esta, como hemos salido de tantas, y volveremos otra vez el lunes, a planear sobre los oídos, las cabezas, los corazones de todos los españoles que nos oyen, que son muchos. Viernes 30 de octubre del 2015, hoy sol, prácticamente sol en todo el país. Baleares, Canarias, ciudades autónomas, península, excepción de algunas zonas de Galicia donde va a llover. Digamos que el sábado bajarán las temperaturas y el domingo el protagonismo lo va a tener la lluvia. Luego esto nos lo cuenta Maldonado. Miren todos, la verdad es muy probable que no lo reconocíamos porque la esperanza no queríamos perderla, pero nos temíamos que la incertidumbre acerca de la vida de estos hombres, de los tres militares fallecidos en accidente, iba a ser esa. Que habían fallecido en el accidente, no estaban en ningún puerto, en ningún barco, en ninguna balsa. Estaban en la cabina del helicóptero, como han podido comprobar los buzos que están ahora intentando recuperar, rescatar los cadáveres para darles cristiana sepultura. Homenaje a tres militares, homenaje a sus familias, con todo nuestro corazón. Hay muchas tragedias en el mar, fíjense ahora mismo. El drama de los refugiados, la tragedia de los refugiados, estos refugiados que quieren huir de Siria y de Irak y que quieren alcanzar Europa, sortear Turquía, hacer lo que buenamente puedan. Muchos de ellos se ven obligados a llegar a algún tipo de acuerdo con las mafias que les meten en pequeñas embarcaciones. Incluso cobran menos si hace mal tiempo y mala mar. Cobran menos, pero cobran una pasta, entre 1.000 y 1.500 euros. Hay cruceros mucho más baratos que eso. Y, bueno, en una chalupa llegan gente que no sabe nadar, que no tiene flotadores que no funcionan. En las últimas horas tienen que aguantar a algunos ultras que por ahí andan incluso abalanzándose sobre sus barcos para que no lleguen a las costas de Grecia, a la isla de Lesbos. Bueno, que una barbaridad. Toda una barbaridad. La Guardia Costera busca al menos a 40 personas que han desaparecido en Grecia tras naufragar la embarcación de madera en la que viajaban al norte de esa isla. La isla de Lesbos. En las últimas horas han naufragado 4 embarcaciones. Se han rescatado, de momento, 8 cadáveres, 5 de ellos niños de corta edad, entre 1 y 6 años. Demoledor, es absolutamente demoledor. La cita política del día tiene que ver con el argumento fundamental de estas jornadas, que ya saben ustedes, es esta proclamación de República Catalana de la señorita Pepis, este pacto, este acuerdo facineroso de Juntos por el Sí y la CUP para proclamar con soflamas la independencia catalana, preparar la desconexión y bla, 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 y además formalizarlo en el Parlamento de Cataluña. Como saben, algún tipo de argucia administrativa ha hecho que todavía no se hayan formado grupos parlamentarios. No puede la mesa del Parlamento recibir esa petición, formalizar un pleno. Si no está formado el grupo parlamentario, no se puede formalizar, no se puede realizar un primer pleno antes de la elección de presidente de la Generalidad. Artur Mas está a la desesperada, solo, no se fía de él Esquerra. Sus propios miembros del gobierno le están diciendo de todo. Y con los de la CUP, bueno, de la CUP no quieren votarle, pero él necesita que le voten. Y lo necesita y hará lo que sea necesario para eso. Por eso acepta dar ese paso hacia el abismo, más locoide absoluto. Bueno, pues en ese impas es cuando el Estado, a través de su gobierno, particularmente su presidente, ha tomado la iniciativa. iniciativa política es, ¿verdad? Dar la sensación de que tú estás haciendo cosas, que no te estás achantando y que no solamente es la palabra dada en un momento determinado de un presidente. Es decir, establecer una imagen de unidad. La imagen de unidad empezó a establecerla con Pedro Sánchez. Hoy la repite con Albert Rivera, que ayer estuvo en el foro de ABC. Y miren, Rivera habrá asuntos en los que será más melifluo que otras cosas. Pero en este asunto no deja un centímetro de resquicio a la duda, ¿eh? España no se toca, España no se rompe, España no es negociable. Dijo ayer Rivera. Bueno, un catalán. Un catalán. Aunque bueno, ya saben ustedes que para estos eres catalán solo si les votas a ellos. Si no, lo que le dijo... Lo dijo el otro día la señora Forcadell, que es parecido a lo que dijo Pujol hablando de Borrell una vez. Usted no es catalán. Usted es un señor que ha nacido en Cataluña. Y esta Cataluña como un concepto patrimonial para delinquir, por cierto. Como un patio personal para robar. ¿Qué es lo que viene haciendo esta familia? Desde hace mucho... Esto no es una familia, lo de los Pujol, es una asociación de malhechores. Es que además no se salva ni uno. Dice, hombre, podía haber salido uno bueno, joder, uno que no se mete en líos, que se metió a cura o que de repente, yo qué sé, trabaja de pasante en un bufete. No. Todos mangando. Ahora le doy algunos datos. Además de Rivera, hoy va a recibir también Rajoy a Pablo Iglesias. Bueno, hombre, es evidente que la escenificación de unidad, de iniciativa política que puedan tener todos los miembros, y también tendría que hablar con Alberto Garzón, desde luego con Rosa Díez. ¿Qué es lo que consigue con eso? Escenificar la soledad, además. Evidenciarla. Porque, a más, no le sigue nadie. Yo creo que ni los suyos, pero, en fin... Entenderse con Iglesias va a ser muy difícil. Oiga, una formación que propone un referéndum de secesión, que no se sabe si es carne o pescado, si está en este lado o en el otro, que apoyan a Forcadell, que la votan, cuyo líder en Cataluña, el tal Franco Rabell este, dice que él está por la República Catalana, que es su sueño, y que lleva muchos independentistas en las listas. Pues oiga, con este... Con este poco acuerdo vas a tener. Ahora, es mejor en cualquier caso que esté la foto, que esté llamando, aporreando la puerta de la Moncloa, diciendo yo quiero también, no me quieren a mí, la casta, no, yo podría, en fin, bueno, pues que se haga la foto. Acuerdo prácticamente ninguno. Y de los Pujol, ya le digo, oiga, una asociación de malhechores, es lo que dice Eduardo Mendoza hoy, en una entrevista en ABC. El creador de grandes aportaciones a la escritura en español y también en catalán, por cierto. Eduardo Mendoza dice, en Cataluña tenemos los delincuentes que nos merecemos. Y desde luego se merecen delincuentes como los Pujol. Bueno, pobrecitos, no, la verdad es que no. Desde luego hay muchos catalanes que no se lo merecen. Los catalanes honrados, que trabajan, que pagan sus impuestos, que no se meten en líos, que son la mayoría. No se lo merecen. Es que se ha sabido que, según la Unidad de Delincuencia Económica, el clan Pujol oculta 900 millones de su fortuna en Belice. 900 millones. ¿Usted sabe cuántos años hay que estar robando? ¿Y a cuánta gente para juntar 900 millones? Yo he perdido la cuenta ya, ¿eh? Yo ya los negocios de los Pujol ya me he perdido, absolutamente, ya no sé... Desde luego ha sido una asociación de malhechores, pero continuada, permanente y contumaz. Y contumaz. Y ahí están los tíos. No sé por cuánto tiempo. Vamos a conocer ahora a las 8 y 9, si les parece, todas las noticias del día en estos titulares. ante el juez.
Declaran en la Audiencia Nacional los 9 detenidos en Barcelona por su presunta relación con grupos anarquistas. Se les atribuye la preparación de actos terroristas.
Resultados empresariales.
El BBVA ganó hasta septiembre 1.702 millones de euros. Es un 11% menos que el año pasado debido a la incorporación a sus cuentas del banco Turco Garanti y de otras operaciones corporativas.
Vuelven los exámenes.
A partir de hoy se recuperan 45.000 exámenes de conducir que fueron aplazados por la huelga de los examinadores. La legislatura termina con un 18% menos de fallecidos en las carreteras.
Más de un hijo.
China permitirá a partir de marzo que las parejas tengan un segundo hijo. El objetivo, hacer frente al envejecimiento de la población. Se van a beneficiar más de 100 millones de familias.
Guerra en Siria.
Una veintena de países buscan hoy en Viena una solución al conflicto. La operación Siria en el exilio, la oposición siria en el exilio no ha sido invitada. Arabia Saudí e Irán buscan unir sus fuerzas frente a la amenaza yihadista.
Tenemos última hora en Deportes, Alcalá.
Noticia hace 5 minutos, la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza acaba de clasificarse para las semifinales del Masters femenino. Ha ganado el primer set en juego y con eso le basta incluso aunque terminara perdiendo este partido. Garbiñe jugará mañana las semifinales de la Copa Masters en Singapur.
Y con Repsol repasamos la previsión del tiempo.
Jornada soleada salvo en Galicia, donde seguirá la lluvia, las temperaturas muy agradables y el fin de semana se anuncia bajada de temperaturas y la lluvia que vuelve para quedarse.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, terror en el campo. El sábado desde las 3, Real Madrid, Las Palmas. Getafe, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo con el Betis, Athletic de Bilbao. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Vamos con alguno de los sonidos del día. Rescate trágico, Pedro Morenés.
Y una vez inspeccionados los restos del helicóptero accidentado que se encuentra en el fondo del mar, certifica la presencia de 3 cuerpos dentro del helicóptero.
La tumba del mar Egeo, Oscar Camps, voluntario.
Es como si hubiera caído un 747 y se hubiera estrellado en el mar. Es lo mismo, una catástrofe de magnitud similar. Pero bueno, eran refugiados, ¿a quién le importa? No figuran en ningún registro.
Acoger a los refugiados, Rey Felipe.
Esta tragedia, a las mismas puertas de nuestro continente, nos interpela y nos exige a los europeos ser fieles a nuestros mejores principios y tradiciones de acogida.
Un pacto por España, Albert Rivera.
Un pacto por España. Porque España no es una legislatura, España no es un gobierno, España es nuestra nación. Y España no está en juego, España no se toca, España no se rompe.
Todos juntos, Rajoy.
Vamos a hacer frente a esa situación. Y vamos a hacerle frente todos juntos, todos los partidos políticos y todos los que nos sintamos españoles, que somos más de 45 millones de personas.
Iglesias en el partido de las 12.
Dígale a Kichi que se venga a un programa con Herrera, que están un poquito encabritados.
Kichi, tienes que venir a un programa con Herrera. Soy tu secretario general y te lo digo desde la cadena.
Usted vino y no pasa nada, ¿verdad?
¿Verdad que no?
Es verdad. Y fue muy agradable la conversación, por cierto. Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, los seguros de salud Mapfre te garantizan las mejores coberturas. Y ahora, además, 30% de descuento todos los años. Consulta las bases en mapfre.es. Infórmate en el 902-030203. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La esquizofrenia es una enfermedad que afecta a más de 400.000 personas en España, pero hoy en día es posible convivir con ella y recuperar las riendas de la vida.
Tienes que mantener siempre la ilusión.
Janssen en apoyo al Día Mundial de la Salud Mental. Discapacitadosesquizofrenia.com.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Pescadilla de pincho del Cantábrico de 1 a 2 kilos a 9,80 euros el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
El presidente del gobierno hoy tiene programadas dos visitas. Albert Rivera, un pacto por España. España no se rompe, no se toca, como hemos oído. Pablo Iglesias, que quiere dar a los secesionistas el instrumento que necesitan y parte de un diagnóstico un tanto surrealista. Es el comentario y análisis del gran Santiago González. Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. La agenda del día para el inquilino de la Moncloa tiene hoy programadas dos visitas, como acabas de decir, la del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, antes de comer, y la del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para la hora del café. Rivera anunció ayer que va a plantear 5 puntos enmarcados en un principio. Gobierne quien gobierne, el secesionismo se va a encontrar con una respuesta única de España. El primer punto dice que el artículo 1 de la Constitución no se toca. La soberanía reside en el pueblo español. Y el quinto, que los firmantes no gobernarán de la mano de los que quieren romper España. El principio marco está literalmente calcado del preámbulo del pacto antiterrorista de 2000. El partido que gobierna y el que podría gobernar como garantía de que la banda terrorista se encontraría siempre con la misma respuesta. Uno de los firmantes lo empezó a cumplir clamorosamente a los 2 meses de firmado, pero esa es otra historia. El segundo emergente dejó anoche que COPE le fotografiara la página de su agenda con el guión para el encuentro que con tanta ilusión le ha hecho a Pablo Iglesias. Le exige al presidente cambio de actitud y diálogo después de dictaminar el problema. El frentismo del PP está rompiendo España. No hay quien de más. Bueno, sí, eso solo lo iguala Ximo Puig, el hombre de Sánchez en Valencia.
Aquí está Edurne Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, aquí está Fernando Jauregui, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Y Nicolás Redondo Terrero, qué tres patas pa'n banco, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, muy buenos madre, días.
Joder, qué buenos días.
Lo de la pata eres tú, además, pierna.
Estamos acostumbrados a soportar en nuestras espaldas el peso de otros.
Eso es, está descartado que os llame Rajoy para hablar con vosotros, ¿no? Pero mira, podría, seguramente sería muy interesante, también daría, seguro que recibiría algunas ideas brillantes de vuestra. Las que le va a proponer Rivera y las que le va a proponer Iglesias no son las mismas, pero ¿está bien la foto o no está bien la foto? O, vamos, la foto, cuando digo la foto quiero decir la iniciativa. Fernando.
Yo creo que Mariano Rajoy, desde el lunes, ha ganado las elecciones. Está desmintiendo una trayectoria de pasividad y de inercia. Y ha hecho muy bien, muy bien, muy bien en recibir a Pablo Iglesias también. Muy bien, muy bien, muy bien. Por cierto, y lo dejo ahí para el debate posterior. Yo creo que yo no soy ni de Podemos, por supuesto, ni simpatizo con Podemos, ni ellos les gusto yo, ni ellos me gustan a mí, pero algunos de los 5 puntos que lleva Pablo Iglesias esta tarde a la reunión con Mariano Rajoy me parecen muy válidos, incluyendo el del referéndum. Si se hubiese hecho el referéndum dichoso en el momento debido, otro gallo nos estaría cantando, porque lo hubiésemos ganado.
Bueno, luego lo discutiremos.
Eso me parece.
Pero el punto quinto de lo que va a proponer Albert Rivera va a causar una buena discusión, una buena polémica. Y me extraña, Fernando, que estés de acuerdo con el punto quinto.
A mí no me extraña que no estés de acuerdo tú conmigo.
No, a mí me sorprende.
Pero me gusta que no estés de acuerdo.
Fernando,
me gusta
que estés de acuerdo con el punto quinto de Albert Rivera, en el que dice, ya sabéis, ha dicho ayer en el foro ABC, que deben firmar un pacto por el cual los partidos se comprometan a no gobernar con nadie que quiera romper España. Y la pregunta que yo le hice ayer, y vuelvo a hacer hoy, es ¿a quiénes incluye entre esos partidos? ¿También
pues,
a Podemos?
He dicho que estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, no con Albert Rivera.
Y ahora entramos en el tiempo del Santander y Gomas Puma con la cuenta 123, la cuenta con la que todos son beneficios.
La cuenta 123 del Santander presenta a Goma Espuma en Usted sí que sabe. Gente sencilla, personal y justa que lo ha visto claro.
Hola, vengo a que me adivine el futuro, el pasado, el presente y la personalidad.
Hola, sí, corazón Capricornio. Dime un número del 1 al 3 pensando en tu dinero.
Un, 2, 3.
No, pero dime uno.
Es que si le digo el 1 es trampa, tengo que tener que pensarlo yo.
No, si digo que me digas uno del 1 al 3 pensando en tu dinero, Capricornio.
Un, 2, 3.
No, mira, corazón Capricornio, me dicen las cartas que eres muy pesado. Pero vamos, que te va a llover el dinero.
Nos ha fastidiado por la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Como me dan el 3%, si ingreso entre 3.000 y 15.000 euros, pues claro, no hago más que repetir 1, 2, 3 que me se ha puesto en la cabeza como un muro.
Ahora dime un número pensando en el amor.
1, 2, 3.
Uy, me sale alguien muy pegado a ti que le gustas.
Oiga, señora, por favor, déjeme en paz.
Ven aquí, sultán.
Y no me atosigue, quite, bicho.
Ven aquí, mi sultán.
Quítate aquí, bicho.
Mi sultán.
1, 2, 3.
Ven.
Con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, cumpliendo sus condiciones, puedes ganar un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros, indefinidamente, para clientes nuevos y actuales. Entérate bien en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Y ahora, COPE Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues a pesar, querido Santi, de días como estos, los viernes, no disminuye en mi ánimo el placer de saludarte, ¿eh?
El placer es mío, querido Herrera. Buenos días y ya llegará el lunes.
Vale, cosa de un par de días. Que nadie se alarme, ¿eh? Mientras, dinos cuáles son los temas de actualidad que nuestros contertulios pueden esclarecer con su verbo alado y su razonamiento profundo.
Pues tenemos en el primer plano la confirmación de las peores expectativas sobre la suerte de los tres militares que cayeron al mar en el Super Puma, confirmadas ayer por el ministro de Defensa. Sus cuerpos permanecen en el interior de la cabina desde el día del accidente.
Además es que cualquier otra hipótesis no acababa de tener mucha lógica, pero bueno, no se podía romper la esperanza de familias, ¿verdad?
Sin nuestras tener propias, datos, claro. El mal tiempo además dificulta las tareas de rescate de los cadáveres. Mal tiempo también en el Mediterráneo Oriental, donde ayer se registraron 30 desaparecidos, con la imagen de esa niña que vimos en los telediarios rescatada in extremis. La noticia de que los traficantes abaratan sus tarifas, como las compañías navieras en temporada baja, y siguen dándoles a sus víctimas chalecos salvavidas que no flotan. Y por si eso fuera poco, los ultras griegos atacan las lanchas de los refugiados que tratan de llegar a Lesbos, tal como cuenta El Mundo en su portada. La pasión de catalanes sigue desarrollándose en tres frentes, o quizá que conviniera decir escenarios, por lo que en ello hay de representación. El institucional, que hoy va a registrar las visitas a Moncloa de los líderes de Podemos y Ciudadanos, que los contertulios podrían valorar la declaración de intenciones previa con que Rivera e Iglesias se preparan para la visita. De hecho, ya habían empezado a hacerlo en la presentación. Otra cuestión curiosa es que los dos visitantes llegan a la Moncloa avalados por encuestas. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha tomado contacto con Rosa Díez Durán Lleida y hoy lo hará con Alberto Garzón para explicarles la problemática. Estos eran dirigentes con grupo parlamentario propio, de verdad, aupados por votos en las Cortes recién disueltas. En el epicentro del problema siguen los contactos clandestinos, hacen cerros tapados, podríamos decir, que es una locución que a mí me gusta mucho para estos casos, mientras tratan de encontrar un truqui que les permita aprobar la declaración antes que la investidura. Embestir antes de investir. El País publica hoy una encuesta en la que dice que el 71% de los catalanes se opone a que Mas sea presidente.
Bueno, hay mucho tema ahí, ¿eh?
Sí,
porque hay
sí,
mucho tema,
sí.
Supongo. Pero bueno, también habrás visto algo en la portentosa aventura de los Pujol, ¿eh?
¿Cómo no? La más grande aventura económica jamás contada. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. 105 paganos de mordidas. Los 11 millones y medio que el primogénito cobró a las constructoras. Los 31 millones ingresados por la familia en sus cuentas de Andorra. Y los 900 millones de euros, casi nada, que la familia tiene en Belice, según cuenta hoy La Vanguardia. querido Herrera. Esto es la confirmación de que los Pujolone son la familia Tatalla de Cataluña.
¿Querrás decir la familia Corleone?
Pues no, mira, los Corleone en su estilo eran gente seria, responsable, que no escaqueaban sus responsabilidades. Cuando te han pillado, te han pillado. Y si hay que palmar, se palma. Dile a Michael que siempre lo quise. Solo fue una cuestión de negocios, que decía Tessio, asumió el coche.
Bueno, adiós, querido amigo, que el fin de semana te sea, no digo propicio, pero sí al menos leve, ¿eh?
Lo mismo te deseo a ti.
Bueno, aquí están Nicolás Redondo Terreros, Fernando Jáuregui, Eduardo Mendoza. Ha surgido ya el debate. Ha aparecido. Y es bueno seguirlo, porque seguramente va a ser muy, muy, muy interesante para todos ustedes. ¿Qué les parece si ahora Nicolás nos ofrece su versión de los hechos?
A mí me parece muy bien que Rajoy reciba Ciudadanos, que es un partido que tiene expectativas electorales. Me parece muy bien, pero que muy bien que reciba a Podemos. Ellos tienen su posición en ocasiones puede ser confusa. Yo no la comparto, pero es un partido que está en contra de la independencia, o por lo menos Pablo Iglesias ha hecho la campaña en Cataluña diciendo esto de que quiere que voten los catalanes, pero que quieren que voten para que digan que no a la independencia. Por tanto, a mi juicio, que esté con nosotros es un elemento de satisfacción, y yo no sé por qué tardó tanto Rajoy en ver que esto era así, no de ninguna otra forma. Ahora bien, si este no es un periodo de interinidad, y todos coincidimos en que no lo es, aunque sea un periodo desgraciado en el que estamos muy cerca de las elecciones, yo creo que el presidente de gobierno, y no la vicepresidenta, tenía la responsabilidad hoy de hablar con grupos parlamentarios que todavía no han desaparecido. Si decimos que las instituciones en estos tiempos funcionan como si fueran tiempos normales, si decimos que el gobierno va a funcionar como si no estuviéramos cerca de unas elecciones, si decimos esto, también tenemos que tener el mismo comportamiento con partidos que puede que no estén, pero que hoy están. Y alguno de ellos, yo he sido muy crítico con él, han hecho una gran labor para concienciarnos de los peligros de los nacionalistas. A mí me parece que ahí se equivocan, pero en cualquier caso, es algo de tesitura menor, porque teniendo en cuenta lo que sucede en Cataluña, que se reúnan los partidos, que se establezcan posiciones comunes para enfrentarnos a los independentistas catalanes, por sí, de eso es magnífico, y desde luego yo estoy muy contento de que esto haya sucedido. Y más, y termino con que partidos que todavía no están en el Congreso de los Diputados tomen la iniciativa. Yo no coincido con la de Podemos, luego la podemos discutir, pero me parece muy sensata, me parece muy inteligente y me parece que ha robado la cartera a algunos, Albert Rivera, yendo esta mañana con una propuesta de 5 puntos, que es tan evidente que muchos han podido no pensar en ella, pero por evidente no deja de ser muy necesaria.
Yo no sé por qué a Fernando Jaure le llamaba Eduardo Mendoza, pero...
No, me has llamado a mí. Carlos.
Pues peor.
A él le has llamado bien.
Pues peor.
Bueno, no. Hombre, ser confundida...
Me has llamado a Eduardo Mendoza,
hombre,
por el bigote.
Eduardo
el bigote
Mendoza no está mal. Es un honor, es un gran escritor.
Bueno, sí. Bueno, a lo que íbamos, entonces. Edurne y Fernando tenían algunas diferencias a la hora de...
Sí, me ha dicho, mientras estábamos escuchando lo demás, Carlos... Me ha dicho Fernando que le tengo que pedir perdón, que me he confundido.
Pero se lo he dicho fraternalmente.
Y me lo ha demostrado. Ha estado 5 minutos buscándome la información con la que me he confundido. Vaya, por una vez tiene razón, me he confundido.
No, te has confundido.
Porque él hablaba de Pablo Iglesias y yo le he hablado de Albert Rivera.
Sí, yo decía que yo estoy de acuerdo con algunos de los puntos que lleva Pablo Iglesias esta tarde a la Moncloa. Entre ellos el más polémico, que es el del referéndum. Este no lo lleva Albert Rivera. Pero hay puntos comunes entre los que lleva Albert Rivera y Pablo Iglesias. Son puntos muy regeneracionistas. Si hubiésemos hecho el referéndum cuando tocaba y lo podía liderar todavía el Estado o el Gobierno central, pues ese referéndum lo hubiésemos ganado por 70-30. Si lo hiciésemos ahora, y teniendo en cuenta la encuesta que hoy publica El País, pues lo ganaríamos a lo mejor por 60-40 o 57-43.
Pero estoy seguro que lo ganaríamos y estoy seguro de que va a ser inevitable hacer el referéndum. Ya sé que la ley lo impide, ya sé que me meto en un jardín diciendo que las leyes hay que cambiarlas cuando no pacifican sino que hostigan, pero a mí me parece que eso es evidente y que hay que hacerlo. Y esta tarde Rivera va a estar muy dialogante, va a estar muy pacificado.
Pablo Iglesias dices ahora.
Ahora que digo Pablo Iglesias, he dicho Rivera, ahora sí me equivoco.
Vaya lío que tenemos.
Me has metido todo en el lío, Edurne. Ya veréis cómo está. En fin, vamos a estar muy de acuerdo con muchas de las cosas que diga Pablo Iglesias, que aquí en esta entrevista contigo, ¿te acuerdas? Dijo una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, todavía me sigue sorprendiendo esa frase tan realista, por otra parte. Dijo, cuando avizoras la posibilidad de tener responsabilidades de gobierno,
sí, claro.
ya no te puedes permitir ser un enfant terrible. ¿Te acuerdas que lo dijo aquí?
Sí, gran frase.
Bueno, vamos a volver al estado natural entre Fernando y yo, que es discrepar. Y empiezo discrepando, claro. Obviamente, yo creo que es implanteable el primer punto que quiere proponer Pablo Iglesias a Mariano Rajoy y es que se celebren referéndums independentistas. Eso es la ruptura de la unidad de la nación. Y obviamente, esto, si pudiéramos o si llegáramos algún día a eso, sería a través de una reforma de la Constitución a la que yo me voy a oponer y nos vamos a poner la inmensa mayoría de los españoles. Eso en primer término.
Habla por
ti. Y por supuesto, la inmensa mayoría nos vamos a oponer a los referéndums independentistas. A partir de ahí, evidentemente, las posibilidades de acuerdo entre el gobierno y Pablo Iglesias son mínimas, por no decir que inexistentes. Otra cosa es que, obviamente, también me parece correcta la formalidad de que el presidente reciba a todos los partidos y, como ha dicho antes Nicolás, no solo a los tres que ya con las dos visitas de hoy va a recibir, sino a todos los partidos del arco parlamentario. Otra cuestión más compleja es la visita de Albert Rivera y los posibles acuerdos con Albert Rivera. Porque es verdad que el Gobierno y el Partido Popular van a estar de acuerdo en lo sustancial, en lo más importante. Y dentro de los 5 puntos que ayer presentó Albert Rivera en el foro ABC, los 4 primeros son los mismos que ha defendido el Partido Popular toda la vida y consisten en la defensa de la unidad de la nación y en la defensa de la Constitución. Pues por supuesto que van a estar muy, muy de acuerdo y en lo sustancial probablemente también el Partido Socialista, aunque haya algún debate que otro. Pero yo antes he planteado de entrada el debate sobre el 5º punto que ha propuesto ayer y que va a llevar hoy Albert Rivera al presidente del Gobierno. Y es que esto tiene mucha más complejidad. En el 5º punto os recuerdo que Albert Rivera dice que quiere comprometer al PP y al PSOE a que firmen tanto el PP como el PSOE su compromiso de que no van a gobernar con partidos que quieran romper España. Y la pregunta que yo me hago a continuación es, ¿pero a qué partidos incluye Ciudadanos entre esos partidos sobre los que hay que firmar que se les va a vetar en un pacto de investidura, por ejemplo? ¿Eso significa que PP y PSOE y el propio Ciudadanos tienen que decir que el PNV jamás puede investir presidente a Pedro Sánchez o Mariano Rajoy? ¿Y qué decir de Podemos? Hay que vetarlo, porque puestos a haber partidos que quieren romper España, pues Podemos está ahí en primera línea de querer romper España. Bueno, yo dejo ahí la pregunta porque me parece que esto puede traer cola, debates, etcétera, de cara a los pactos de investidura y de gobierno.
Bueno, más allá de todo esto, ¿tiene interés esta serie de reuniones? Más allá de lo que le pueda reportar, como decía Fernando, a Rajoy, o el beneficio que le pueda...
No, Rajoy ha ganado las elecciones ya, te lo digo, desde el lunes pasado, vamos. Ha aumentado 3 puntos su intención de voto.
Pues, pero esto significa, o esto desde luego evidencia la soledad de Mas, de Artur Mas. Quiero decir que está hecho de una manera, o la única manera de la que se podía hacer, que era esta. Esto deja a Mas cada vez, Nicolás, más solo ante el abismo, ¿no?
Sí, pero no creas que esto les importa mucho, ¿no? Los que creen que tienen que ir al calvario muchas veces prefieren ir solos para que se vea su esfuerzo, su dolor en ese trámite, ¿no? Yo creo que lo que más importa es cómo nos comportemos nosotros. Va a haber unas próximas elecciones generales en diciembre, también se va a votar en Cataluña, y ahí vamos a ver el gran problema de la soledad de Mas, que no es tanto el que los demás, que ya estábamos posicionados en contra del independentismo, ahora hagamos una expresión clara y contundente en contra de ese proceso, sino que él ha destrozado, hundido, dinamitado la expresión política del centro derecha catalanista. Y ese va a ser un gran problema para muchos, y vamos a ver cómo se busca amparo ese centro y ese centro derecha, esa gente moderada que durante tanto tiempo votó o fue bajo el paraguas de Convergencia. Es que la operación de estos personajes, claro, yo con la CUP ni de la CUP ni hablo. Bueno, ahí están, donde siempre han estado y donde no espero que se muevan nunca. Bueno, pero claro, la gente moderada, razonable, que estableció una relación de presión y condicional con el Estado, que le daba ciertas ventajas en relación con los demás, que desde esa posición hayan llegado al abismo y a ponerse en manos primero de RC y ahora de la CUP, es algo que no se puede entender en un país como el nuestro, que vive en el entorno de la Unión Europea. Es imposible. Tú hablabas antes, Edurne, de los acuerdos y de las coaliciones. Yo no sé si es razonable que se ponga en un documento que se rechaza cualquier acuerdo. Es que debería estar en la cultura de los partidos políticos nacionales hacer acuerdos que no perjudiquen esa unidad nacional. Y en otros países eso no está escrito en ningún lado. Simplemente sucede. Ha sucedido en Alemania hasta el punto de que la socialdemocracia no ha pactado y ha preferido no gobernar con partidos que estaban a la izquierda, porque suponían una amenaza al Estado, suponían una amenaza al país. Bueno, esa, tal vez por cómo salimos de la transición y el franquismo, eso aquí no ha sucedido. Y vemos cómo los partidos políticos prefieren el poder momentáneo a ser coherentes. Yo dije hace poco, el PSOE tiene que elegir entre tener mucho poder en las autonómicas y perder poder en las generales, o la oportunidad de tener poder en las generales. Y ha tenido mucho poder en las autonómicas y va a perder en las generales, porque es imposible redondear ese cuadrilátero que han hecho con Podemos, ¿no? Y en ese sentido, Carlos, la verdad que lo más importante ahora es preparar bien, prudentemente, con inteligencia, esas elecciones que en cierta medida serán una segunda vuelta a la que no comparecerá en los términos que ha comparecido históricamente Convergencia.
Yo creo que, a ver, ¿Mas está solo? Sí, está solo. Ayer me cuentan que hubo una reunión absolutamente tormentosa del gobierno catalán, o sea, Mas con sus consejeros, en la cual la mitad de los consejeros le dijeron, oye, ¿a dónde vas? ¿Estás loco tú pactando con la CUP? No, pero así, fue así, no en términos más suaves, por lo visto. Le sacudieron mucho.
No se dan cuenta que es irremediable ya.
Entonces, no, sí, perdona, hay un remedio. Es que el remedio sigue siendo que Mas se vaya de una vez a Estados Unidos a desempeñar esas funciones tan rentables que le ofrece no sé qué empresa, a la que él ha beneficiado, por cierto. Es imposible que Mas sea presidente de la Generalitat otra vez, porque es un señor que está tocado por la corrupción. Las cosas que se están contando de los Puyol son terribles, pero la siguiente saga va a ser otra. Así que lo mejor que nos podría pasar a todos, a los catalanes y al resto de los españoles, es que se repitan las elecciones. Ayer Mas preguntó, esto viene en la portada de La Vanguardia hoy, Mas preguntó a sus consejeros, ¿me estáis pidiendo elecciones? Porque claro, muchos consejeros decían, oye, que con la CUP yo no voy, es Convergencia, que Convergencia es un partido conservador.
Efectivamente.
Si hay elecciones, ahora mismo, si hubiese elecciones en Cataluña, todos esos que votaron alegremente a Junts pel Sí para dar una patadita en la espinilla a Rajoy, pues se lo pensarán otra vez, porque dirán, hombre, mirad a dónde nos lleva esto. Yo estoy seguro que el resultado sería más bien por donde indica el sondeo del País de hoy. Y hoy estamos en época de sondeos, por cierto, luego hablamos de cómo ha subido el PP en los últimos días, cosa que yo soy muy crítico con Rajoy, pero lo está haciendo muy bien en estos últimos días, ¿no? Ahora está ya bastante por delante del PSOE e incluso de Ciudadanos, que es la segunda fuerza, según un sondeo del Confidencial. Bueno, pues si se repiten elecciones en Cataluña, qué bien, de verdad,
pero
qué bien.
Por eso van a hacer todo lo posible para que no se repita.
Pero hay un problema respecto a esas elecciones y respecto al futuro inmediato en Cataluña. Hay un importante, gravísimo problema, y es ¿dónde está el liderazgo del nacionalismo moderado, del nacionalismo autonomista? Es que el nacionalismo moderado y autonomista se ha quedado sin liderazgo. Es cierto que queda Unió. Ahora bien, lamentablemente, Unió, por al menos hasta ahora, en las elecciones autonómicas, ha quedado barrido del mapa político catalán. ¿Puede recuperarse? ¿Podría representar Unió en un futuro próximo ese liderazgo del nacionalismo moderado? ¿O quién va a salir de Convergencia para liderar ese nacionalismo moderado? Porque cuando comparamos Cataluña en estos momentos y el País Vasco, el PNV en este caso, lo que observamos en el PNV es que en el PNV, lo de las almas del PNV, hay un PNV independentista, pero hay otro PNV que es el más fuerte en estos momentos y además el que está gobernando, que es un PNV moderado y autonomista. ¿Y dónde está ahora esa convergencia en Cataluña?
Catalán.
¿Va a salir? ¿De dónde va a salir? ¿Quién va a sustituir a Artur Mas y va a liderar un nacionalismo moderado en Cataluña? Pues vamos a ver, yo no tengo respuestas por el momento.
Yo tampoco. Ahora, si me permites, porque decía ayer el presidente del gobierno que esto va a terminar bien. Si se refiere a que no va a haber independencia, yo estoy de acuerdo. Si se refiere a otras cosas, yo no estoy tan de acuerdo. No sería tan ligero. Tenemos un problema de envergadura y que va a durar muchísimo tiempo. Esa sociedad, el primer problema que tenemos no es el de Cataluña con el resto de España, como estamos diciendo, es el problema en Cataluña, que tenemos una sociedad dividida. El nacionalismo destruye la pluralidad, lo destruye. Es decir, lo que en una sociedad normal es pluralidad, cuando se instala un nacionalismo radical, esa pluralidad se convierte en división. Y lo vimos en las últimas elecciones autonómicas y lo vimos en el referéndum, la gente que no fue a votar, pues es que hizo un gesto heroico, porque claro, la presión era tan grande, y tenemos una sociedad dividida. Y vertebrar esa sociedad catalana va a ser un reto más importante que el encaje de todo Cataluña con el resto de España. Hoy el problema fundamental es la quiebra de Cataluña. La quiebra radical, yo no sé por qué, igual estoy ya como el Quijote volviéndome loco, pero yo creo que no. Es decir, habla Fernando, el derecho a decidir. Yo no me niego a que esté eso encima de la mesa y lo discutamos, yo estoy en contra y no creo que podamos poner ejemplos como el de Escocia o Canadá para ponerlo aquí, pero podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar el problema de ese 51%? También con Podemos, por cierto, integrado, que el primer impulso que tuvieron es decir que no a la independencia. Porque el que votó a Podemos pudo votar a las CUP, pero votó a Podemos porque no era independentista. Y hay que recordar a mis amigos y compañeros del PSC que a Iceta le recordamos por dos cosas de la campaña, además de ser tipo majo y agradable, ¿eh?
Una por bailar
y otra porque puso la bandera de España más grande que hemos puesto nunca. Es que fue una campaña que le dimos el carácter de referéndum, Carlos. Lo lograron ellos, sí. Y si no, no entenderíamos que hablara Obama, que habló como habló Obama de España. Bueno, pues ahí se demostró el 51%. La quiebra es brutal. Allí, no en el resto de España. Y diré algo que a muchos desagradará. Por cierto, primero Aznar y luego González dijeron los dos que el gran problema que íbamos a tener era allí. Luego tendremos con el resto, pero primero allí, en Cataluña.
A mí me lo dijo antes un tal Adolfo Suárez.
Pues fíjate.
Y un tal Francisco Fernández.
No me importa que
sea. Paco Fernández Ordóñez hizo una frase célebre.
No sé, sí.
Sí, hizo. ¿Y qué os parece la maravilla de los Pujols? Habéis perdido la cuenta, me imagino, ¿no? Yo me he perdido ya completamente.
Desde luego, es difícil contar tantos
Ahora,
millones.
Fernando, que habla así muchas veces de una forma tan oscura que no lo entiendes, ha dicho una cosa muy interesante.
Pues anda,
es una etapa.
Vasco, más que vasco.
No, cuando yo lo hago sin querer. Tú lo haces queriendo. Cuando has dicho que viene la segunda etapa, que ya no se referirá solo a los Pujol, sino a otros.
Sí, sí, claro, es evidente. Mira, la película es la siguiente.
A ver,
hasta donde yo
sé.
Fue alguien a ver a Pujol hace un par de años y le dijo, mire usted, presidente, porque le seguían tratando de presidente, ya no lo era. Yo creo que es mejor que usted hable de esto, que tengo aquí, que son unos cuantos folios, o si no, a lo mejor tenemos que hablar de esto, y le enseño otros cuantos folios, porque en poder del Estado obra las verdaderas andanzas de Pujol desde hace mucho tiempo, desde mucho tiempo. Desde que en 1985 el entonces CESID le entregó a Felipe González un informe sobre todo lo que había hecho Pujol, incluyendo lo de Banca Catalana, que nos parecía un acto de patriotismo y en realidad era un latrocinio como otro cualquiera. Bueno, pues desde entonces los sucesivos presidentes del gobierno se han callado, hasta que llegó la época Rajoy, cuando ya la cosa no podía, no se podía más, y ya iba el proceso a donde iba, y entonces le enseñaron estos dos papeles a Pujol, y Pujol eligió el más pequeño, que era el de la herencia y no sé qué. Claramente, una falsedad, porque al final la herencia se ha quedado en agua de borrajas comparado con esos 900 millones que está diciendo Carlos Herrera toda la mañana, que es una pasta, dicho sea de paso. 900 millones en Belice, fíjate tú, lo que no tendrán en Andorra, donde han metido furgonetas llenas de dinero contante y sonante, han entrado en Andorra furgonetas, esto lo saben muy bien todos. Entonces, hombre, al final está saliendo el dossier gordo de Pujol. ¿Y creéis de verdad que no hay más dosieres relacionados con la vida política catalana, que ha sido corrupta hasta más no poder, ha sido impune porque se creían impunes? ¿Cómo es? Facilitamos la gobernabilidad, no pasa nada. Ya veréis ya, porque al final las herencias no son solo de Pujol y más cosas. Es que esto lo vamos a ver. Y más no puede arriesgarse a eso, así como suena. Así que tendrá que convocar elecciones, cosa de la que yo me alegraré muchísimo. O poner a Romeva de presidente de la Generalitat, de lo cual no me alegraré nada, dicho sea de paso.
El problema con la corrupción de los Pujol, es que afecta a todo el sistema político-económico catalán, porque hay unas implicaciones que van mucho más allá de la familia Pujol. Hay demasiadas personas implicadas y lo más grave es que una buena parte de esas personas implicadas son personas que han colaborado en esa corrupción desde las propias instituciones. Y yo añado, Carlos, una pregunta que nos hacemos muchos estos días, en los últimos meses, y es: ¿por qué hay esta diferencia de acción de la justicia con los Pujol? Porque en este país, por hechos parecidos, comparativamente contando millones, quiero decir, Carlos, parece que incluso menos grave, si se me permite, Bárcena se fue inmediatamente a la cárcel. O Granados, por recordar dos casos que se parecen, de personas que se llevaron no sé cuántos millones por ahí a los bancos. Aquí los Pujol se han llevado, yo qué sé, el dinero de Cataluña a bancos de no sé cuántos paraísos fiscales. Hay muchísimos hechos evidentes a estas alturas. Otra cosa es que no haya condena, pero tampoco hay en el caso de Granados o de Bárcenas, etcétera, etcétera. Y no hay ninguno en la cárcel. ¿Por
Edurne,
qué?
Edurne, nos equivocamos, perdóname, Carlos, nos equivocamos en una cosa, a mi entender, cuando hacemos ese discurso. Ellos ya ponen a la justicia como un instrumento del Estado. Haríamos nosotros mal, desde el otro lado, en convertirla también, a través de sutilezas, en un instrumento del Estado. Es decir, los asuntos pueden ser parecidos, pero son eso, parecidos. Luego las circunstancias probatorias, las pruebas, son totalmente diferentes. Y se supone,
que
y se supone,
canta,
bueno,
canta,
bueno,
buah,
y se supone que los jueces, aquí tenían pruebas suficientes para hacer lo que han hecho, y allí tienen pruebas suficientes para hacer lo que han hecho. Y han hecho cosas distintas. Porque esa es la igualdad, hacer cosas distintas ante situaciones que son parecidas, pero no tienen por qué
ser
iguales.
Que no ampare la justicia el escándalo. Y que no ocurra eso que dijo, perdona un segundo, Carlos, que no ocurra eso que dijo Artur Mas el otro día, que si los fiscales hubiesen sido catalanes, otro gallo les hubiera cantado. Eso sí que es gordo.
Sony 56, un momento.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto.